No, en serio, oyentes. Oh, la última vez no salió muy bien esto. Bueno, a ver, dale.
Hola, gente linda de Britania. Me gustó mucho el programa de la semana pasada. Siempre es súper interesante.
Ah, bueno, gracias.
Lástima que el que conduce tiene voz de ardilla congestionada y básicamente es un pelotudo.
Un poco fuerte.
Hola, guachines. Esto es Britania. En agosto de este 2023 se van a cumplir 30 años desde que Burr Adlis publicó Giant Steps. Luego de haber comenzado su carrera en el ámbito de un sonido más cercano al shoegazing, la agrupación formada en Wallasey,
Inglaterra,
miraba el Britpop que poco a poco iba invadiendo las radios de todo Reino Unido. Y si el éxito de ese disco los endulzó como para guardar todos los pedales de sus inicios en el armario, ni te digo cuando lograron llegar al número uno con su siguiente trabajo. Wake Up se editó en marzo de 1995, empujado por este Wake Up Boo, que le dio el mayor éxito comercial a The Burr Adlis, y a partir de acá sacaron un par de discos más,
con menos suceso obviamente,
y en 1999 se llamaron a silencio. La historia no terminó ahí, ya que en 2020 anunciaron que varios de sus integrantes, entre los que no figura Martin Carr, reformarían el grupo y dejaron pasar algún tiempo, pero finalmente en marzo del año pasado publicaron Keep On With Falling. No estaba tan mal, pero cuesta entender qué puede ofrecer The Burr Adlis tanto tiempo después.
Pero tampoco prejuzgar.
Menos de un año después de ese disco, abrimos este episodio de Britania con ellos porque editaron un nuevo single. Seeker es el primer adelanto de 8, que, como habrás adivinado, es el octavo disco en la carrera del grupo y será publicado el próximo 9 de junio. Y arranqué este bloque diciendo que su disco Giant Steps cumple 3 décadas este año y ellos también son conscientes de este aniversario, por lo que anunciaron que van a publicar una versión remasterizada de ese álbum
en septiembre
y además van a recorrer Reino Unido tocando el disco en vivo al completo para poder llegar a viejos con algunos ahorros por lo menos, ¿no? Es cierto que parece un intento desesperado por volver a sonar como en su momento de gloria, pero 30 años después me parece que pura nostalgia vacía, pero está bien que hagan unos mangos y desde acá les damos una mano incluso.
Britania.
Semana medio pobretona, así que pasamos directamente a los discos que tenemos, entre ellos lo nuevo de Rhodes, Friends Like This.
Climbed out of my window. Oh, the look in her eyes.
Yo sé que pasó mucho tiempo, pero tampoco puedo repetir programas porque vos recién te subís al bondi.
A vos que estás acá desde el principio, no te dije nada, no seas paranoico.
Pero en el episodio 4 de este podcast hablé de David Rhodes y retomamos el tema porque después de mucho single y EP y la mar en coche, finalmente lanzó su segundo disco.
If
Friends Like This es el sucesor de Wishes, lanzado en 2015.
¿Qué chota hizo David Rose en estos 8 años?
Y como te dije, un par de singles, algún EP. Bah, quizás se fue de mochilero a dedo a Madagascar y por eso la demora, pero discográficamente no hizo mucho. Pero durante el confinamiento, como todos, compuso y comenzó a grabar las pistas de este disco junto a los productores Rich Cooper, que trabajó previamente con Tom Odell o Lucy Rose.
Estamos nombrando a Lucy últimamente.
Y Ash Workman, que trabajó en el último disco de Metronomy. Friends Like This surge de experiencias personales y reflexiones con amigos cercanos sobre traumas y superar momentos difíciles,
dijo Rose en un comunicado.
Musicalmente es diverso y caótico, reflejando mi experiencia en los últimos años, y mi intención es que sea una celebración de las relaciones personales y una forma de encontrar claridad en medio del ruido del mundo. El disco no está mal, y con las sucesivas escuchas puede ser bastante agradable, pero hay cierta monotonía en el clima de todo el disco. Me pasa lo mismo que con Banners, quizás, u otros artistas que parecen versiones musicales de las frases motivacionales que pueblan las redes sociales. Todo muy dulce, todo el tiempo. ¿Qué pasa si comes todo el tiempo mantecol?
Y tenés un paro cardíaco, pero estás en plena felicidad.
Cierto, es un mal ejemplo. Pero bueno, dulce de leche, lo que coman en tu país que sea muy dulce. En algún momento te va a cansar, te empalaga. Y con este disco me pasa eso. Todo bien con vos, Rose, no pasa nada. Quizás yo no tenía el mood necesario.
Britannia.
Permítanme ahora un lanzamiento retrasado, pero con una semana de delay, quiero hablar de The Raytons. All right, have you seen those lads? It's a brand new band in town. All right, but they're not that good, don't know what the hype's about. The Raytons es una banda inglesa de indie rock proveniente de South Yorkshire, formada por Johnny Jarrell. Este cantante tuvo una efímera carrera como solista entre 2011 y 2014 bajo el seudónimo Jay Maya, pero en 2017 decidió abandonar la soledad para unirse al guitarrista Joe O'Brien, al bajista Lee Hulan, al baterista Jimmy Todd, formando The Raytons. De manera completamente independiente, sin el apoyo de ningún sello discográfico, la banda grabó y publicó sus primeros 3 EPs
entre 2017 y 2018,
y de todo ese material podemos destacar uno de los singles más exitosos, que fue este On The Back Burner, que abría su tercer EP Alcopops and Charity Jobs. A partir de ahí se fueron calmando un poco, editando un buen puñado de singles, hasta que finalmente editaron su primer disco en noviembre del 2021. Kids of the State recibió críticas mixtas, pero el boca a boca hizo que debutara en el puesto número 11 del UK chart, mientras la banda comenzaba a sumar fans que agotaban cada una de sus presentaciones. La música del grupo no es necesariamente un suceso popular, excepto el track que destacábamos hace un ratito, raramente superan el millón de reproducciones en Spotify, pero el tema es que en vivo arrastran un malón que lo sigue como si fueran una divinidad y llenan cada recinto donde se presentan.
Son un caso bastante raro, la verdad.
El año pasado el grupo regresó a estudios para registrar su segundo trabajo discográfico, que es la razón por la que los incluimos en este nuevo episodio de Britannia. What's Rock and Roll? En realidad se publicó el 20 de enero.
Se nos pasó del radar, es cierto.
Pero fueron noticias el viernes pasado porque el grupo empezó a hacer una campaña entre sus fans porque querían que este nuevo disco no copiara el desempeño de su debut en el UK chart. Ellos piensan en grande y querían que debutara en el número 1. Para un grupo 100% independiente parece difícil, pero lo lograron. Don't get you upset, son, but all night away, it's not light that I should. Una semana después de que Carteners destronara a Taylor Swift de la cima con apenas una reedición aniversario de su debut, The Raytons consiguió apoderarse del UK chart con un disco de rock que incluso recuerda un poco a los primeros pasos de los mancunianos. En la beta de artistas como The Sherlocks,
con algo de la frescura de los primeros Arctic Monkeys,
yo no puedo decir que el disco realmente me gustó, pero sí me alegra mucho de que haya vientos de renovación en el ranking británico y que el indie rock esté vendiendo bien, lo que quizás haga que las discográficas vuelvan a apostar por las guitarras. Sabes que en los principales medios tampoco hay reseñas del disco. The Raytons pasa un poco fuera del radar aún y sin este logro quizás ni nos enteramos de su existencia. Pero veremos si más adelante en su carrera combinan esa creciente popularidad con un disco más interesante.
New Britannia.
Momento de hablar de Hotel Lux. Hotel Lux o Hotel Lux es una agrupación formada en Portsmouth en 2017 según todas las fuentes, pero su primer video en YouTube fue publicado en enero de ese año, por lo que parece que nos están escondiendo algo de información,
pero bueno, es lo de siempre.
Oh, your northern soul, so filthy and so corrupt.
El nombre del grupo refiere a un hotel en Moscú, donde los comunistas fueron exiliados y luego asesinados. Hay una peli alemana sobre el tema si estás muy aburrido. El primer single con el que lograron notoriedad fue de las...
¡Epa! ¡Azúcar!
El primer single con el que lograron notoriedad fue de las Hangman. Publicado de manera independiente, el sencillo fue bien recibido y como todavía no teníamos la cantidad de artistas post-punk
como tenemos ahora,
se destacaron y comenzaron a acompañar en gira artistas similares como Fontaine D.C. o Shame. Tras firmar con el sello Big Score, volvieron a estudios y unos pocos meses después, en mayo de 2018, es donde paramos la oreja en Britannia porque publicaron un single que nos dejó fascinados en su momento, Daddy.
Daddy was a bad guy, his hands around my neck. I said, I don't like it, I had nothing left. And Daddy was a bad guy, his fucking filthy hands. Oh Daddy, I just don't understand why you're such a fucking bad guy.
A diferencia de todo el resto de los artistas de los que hablamos en New Britannia, la carrera de Hotel Lux es algo remolona, diría mi vieja, porque van publicando de a dos singles por año hasta que llegamos al primer EP del grupo. Barstool Preaching, producido por Dave McCracken, reconocido principalmente por ser el colaborador habitual de Ian Brown, fue publicado en abril del 2020 y contiene todas canciones nuevas. Todo lo anterior que escuchamos no está. Puede que la pandemia haya tenido un poco que ver, pero el tiempo pasó y el grupo anduvo algo silencioso.
Según leí, hubo algunas tensiones internas, algún cambio de integrantes,
y se mudaron a Wirral, cerca de Liverpool, donde se reunieron con Billy Ryder Jones, ex de Coral, pero que ya tiene un nombre propio como solista y productor, para grabar su disco debut que se materializó la semana pasada. Hans Across the Creek fue publicado a través del sello independiente The State 51 Conspiracy y se une al post-punk más juguetón, con letras filosas, aunque a nivel sonido está más cerca de The Fall que de Joy Division, si necesitabas una guía más o menos entendible. El disco está muy bien, no me pareció demasiado inspirado, como que ya en este tiempo conocimos ofertas de post-punk similares y es como si pusiéramos a Sports Team en una coctelera con Yard Act y tendríamos algo muy similar a lo que hay en Hans Across the Creek.
Paint a picture of the modern world. Put the pieces back together.
Probablemente el parate entre sus primeros tiempos, la falta de girar más o los problemas internos no dejaron que el grupo pudiera ofrecer algo más original en su debut. Creo que hay dos posibilidades, según mi visión: o sacan algo radicalmente diferente en poco tiempo o se separan. No les veo grises.
Britannia Files.
No, no hace falta que seas un erudito en Britpop para que conozcas esta canción. Pero detrás de este hit brutal está la historia de The Soul Dragons, que son los protagonistas de nuestro Britannia Files de hoy. Se formaron en Belleshill, un pueblo cerca de Motherwell,
Escocia,
en 1985, y aunque hubo un par de cambios en la formación original, para no ahogarnos en un mar de nombres y reemplazos, resumimos todo en John Dixon en voz y guitarra, Jim McCulloch en guitarra, Sajid Kidaid en bajo y Paul Quinn en batería. El nombre del grupo proviene de un viejo show inglés animado en stop motion llamado Clangers, unos ratoncitos que se comunicaban entre ellos con silbidos y tomaban sopa de dragón.
Es el dato más friki del día por lejos.
Luego de grabar algunos demos, firmaron con el sello independiente The Subway Organization y lanzaron el primer EP de su carrera llamado The Sun Is in the Sky. Pero realmente el primer éxito del grupo llegó con el single World Wide World. Con ese track, el grupo alcanzó el número 2 en las listas independientes de Reino Unido y firmaron con el manager Gordon John Summers, conocido por estar detrás del éxito de Wham, pero también ha manejado la carrera de Snow Patrol, The Verve o Klaxons, entre otros. Junto a él grabaron algunos otros hits menores que en Estados Unidos se recopilaron en el disco Hang Ten, pero oficialmente la carrera de Sub Dragons comienza con This Is Our Art. El debut del grupo fue publicado en 1988 y llegó hasta el puesto número 60 del UK Chart.
Nada mal.
Incluso algunos tracks treparon alto en las listas independientes, pero en realidad no pasó mucho más. El detalle que importa acá es que luego de publicado ese debut, el baterista original abandonó el grupo y en reemplazo compraron una caja de ritmos y experimentando con ella, fueron moviendo su sonido a algo más bailable, influido además por la creciente movida rave. Así es que en 1990 editan su segundo disco. Love God fue editado en julio de ese año y, contrario a lo que seguro estás pensando, no fue un éxito inmediato porque este I'm Free, con el que empezamos el bloque, fue recién el tercer single del disco. Con la participación del músico jamaiquino Junior Reed, esta versión del clásico de The Rolling Stones de 1965 llegó apenas al puesto número 5 del UK Chart, pero realmente su impacto fue global. Con todo ese éxito encima, el grupo decidió remezclar el single que habían lanzado previamente con algunos arreglos más cercanos al que predominaba en el cover y así publicaron Mother Universe. A mí me gusta incluso más que en Free, debo reconocer, pero lo cierto es que en ese disco no había mucho más. Luego de la consecuente gira, el grupo volvió a estudios, pero junto al productor Marius De Vries, y es junto a él que graban Hot Wire. Y a las pruebas nos remitimos, ¿no? El grupo había encontrado la fórmula
y no se movían de ahí.
Este Divine Thing, primer single del disco, sonaba como un poco más de lo mismo, pero para colmo les funcionó, porque el track fue un éxito, pero en esta oportunidad poco y nada en UK, sino que la pegaron fuerte en Estados Unidos, donde llegaron a vender 300.000 copias en los primeros 6 meses desde su publicación. I could have sworn that you are an angel. acá empieza a enfriarse el asado porque si bien el grupo la había pegado de nuevo, no parecía tener mucho más para aportar juntos y empezaron a distanciarse. Incluso sin el grupo disuelto, el vocalista John Dixon,
que componía casi todas las canciones,
fue grabando por su cuenta un nuevo disco con músicos invitados, amigos, y ese experimento se llamó Hydrophonic. Editado en abril de 1994, el disco fue un fracaso en ventas y la crítica especializada lo destrozó, así que el vocalista decidió poner fin a la historia de Subdragons. Pero no, espera, porque tengo un poco más. Luego de The Subdragons, John Dixon decidió juntarse con otros músicos y formó el grupo The High Fidelity. Con ese proyecto llegó a lanzar el disco Demonstration en 1999 y no, tampoco funcionó. A pesar de que el mítico locutor John Peel, con el que fueron formando una amistad, quiso manejarlo con algunas sesiones para su programa, el resto de la crítica dijo que era un pastiche de pop psicodélico. Incluso editaron otro disco en 2001, pero tampoco pasó nada. Esos trabajos no están en la mayoría de las plataformas digitales,
pero tampoco hay que ir a la Deep Web.
Andan por ahí si les interesan.
Britannia.
La semana pasada recorrimos el UK Chart de 1996, hoy saltamos 10 años hasta el 2006 y vemos que encontramos en la primera semana de febrero de ese año.
Wanna keep your dream alive. Gonna keep it with mine.
Nuevamente vamos a hablar de tres canciones que hacen su ingreso esta semana y la primera está en el puesto número 44. Es Beth Orton con Conceived. Una década después de Trailer Park y tras 4 años de silencio, la querida Beth editaba este adelanto de Comfort of Strangers, disco producido por Jimmy O'Rourke de Sonic Youth. Conceived fue el último top 50 en la carrera de Beth Orton, pero aquí se reconcilió un poco con la crítica,
que la había fajado bastante con su disco Daybreaker de 2002.
Leyendo entrevistas, ella misma no está muy orgullosa de esta etapa de su carrera, pero no es un feo disco, che, no jodamos. Otro de los debuts que nos interesa realmente esta semana es el que encontramos en el puesto número 38, que es Mogwai con Friend of the Night. Tratándose de un grupo post-rock mayormente instrumental, el concepto single para difusión no parece muy sencillo, pero este primer adelanto de su quinto disco, Mr. Beast,
casi que cumple los requisitos.
La verdad es que yo siempre fui más fan del grupo hasta Happy Songs for Happy People. Acá hay menos post-rock, pero sigue siendo uno de los trabajos más aclamados de Mogwai. Alan McGee de Creation Records dijo que Mr. Beast era probablemente el mejor álbum de art rock en el que había estado involucrado desde Loveless. De hecho, posiblemente mejor que Loveless. Bueno, Alan dijo a rock, con lo que me dio la derecha de que no hay tanto post-rock acá. Este casillero 38 en el que encontramos a Friend of the Night es el mayor puesto que consiguió Mogwai en toda su carrera. De hecho, tampoco entró nunca más, así que es bueno aclararlo. Hay un último debutante esta semana, aún mucho más indie, y está en el escalón 26 de Go Team, Lady Flash. Como verán, quise salir un poco de los sonidos habituales para el UK Chart de hoy.
Total, peor no nos puede ir.
Y por eso cerramos con esta agrupación formada en Brighton, aunque es cierto que en principio era un proyecto en solitario de Ian Parton, pero el inesperado suceso de este disco lo llevó a tener que juntarse con más gente. Este Lady Flash fue el tercer single de Thunder, Lightning, Strike, editado en 2004.
¿Pero esto no era febrero del 2006?
Se preguntó nadie en este momento, pero te contesto igual. Sí, el disco salió en 2004, pero no lo escuchó ni tu vieja, pero al año siguiente recibió una nominación al Mercury Music Prize y aunque no lo ganó, su carrera recibió un fuerte empujón. Las casualidades hacen que buscando info sobre The Go Team, me entero que este próximo viernes lanzan un nuevo disco. El séptimo de su carrera, Get Up Sequences Part 2, estará disponible a fines de esta semana. Si formarán parte de este podcast o no, la verdad que ni yo lo tengo claro. Así terminamos el episodio de esta semana. En este febrero se supone que hay un episodio extra, pero siempre puede pasar algo y que yo no haga una chota. En RadioBritannia.com hay más de toda esta música cipaya que te gusta y la razón por la que casi no tenés amigos.
No sé, pensalo.
Bueno, chao. Britannia.